Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz, en el que especialmente con la presencia del Padre Alberto intentaremos ir poniendo su luz, nuestra luz, la luz de Dios, a cada una de las realidades que tenemos que ir analizando. Primeramente, bienvenido, Padre Alberto.
Muchas gracias, María Ángeles.
Intentamos de nuevo meternos en la aventura de iluminar nuestra vida diaria y para eso le hago la siguiente pregunta, Padre. Para impulsar el catolicismo, para cumplir la vocación cristiana a la que todos estamos llamados, de servicio, ¿es necesaria una formación continua, constante?
Bueno, yo entiendo que de alguna manera la formación continua o constante es necesaria para el ser humano en cualquier condición. La misma vida conlleva un análisis crítico de la realidad que uno vive. El hombre no puede, diríamos, tragarse todas las cosas que suceden en su mundo, sino que debe, de alguna manera, analizarlas, debe considerar, debe también ir considerando lo bueno o lo malo de esas realidades, debe ir considerando lo favorable o lo desfavorable de esas realidades. Y para poder seguir ese ritmo de encarar la vida con todo su realismo y con toda su capacidad, sí necesita evidentemente una formación de criterio, formación de opinión, y sobre todo en un mundo tan rápidamente cambiante necesita una formación constante, porque necesita constantemente revisar las cuestiones que normalmente polarizan la vida cotidiana del hombre en nuestro tiempo. Si eso es así a un nivel cotidiano, evidentemente, si lo consideramos a un nivel de fe, necesita ir también profundizando cada día en el contenido de esa fe, porque a mayor conocimiento de su propia fe, a mayor conocimiento de Dios, a mayor conocimiento de lo que es ser cristiano, podrá ir viviendo con más plenitud esa fe en el mundo en que vive. La formación consiste, como hemos dicho otras veces, en ese ir dando forma a nuestro ser interior. Y nuestro ser interior evoluciona con la edad, evoluciona con la experiencia, evoluciona con la historia, y en ese sentido hay que ir adaptando, hay que ir formando ese ser interior nuestro y esa fe nuestra, ese ser, ese hombre espiritual, por llamarlo de alguna manera, para que pueda ir respondiendo a las implicaciones que la vida cotidiana y a los retos que la vida cotidiana le va proponiendo. Hace muchos años no era viable, en el Imperio Romano, no era viable pensar en una respuesta de los cristianos o los católicos a la vida pública, en un planteamiento de la urgencia de que el católico se inserte en la vida política y en la vida pública, pero no como un político, sino como un cristiano, que es para iluminar la política, para iluminar la vida social desde la fe. Hoy sí es necesario. Y para poder desarrollar esas tareas, esa misión del cristiano en el mundo moderno, necesita ir formándose de manera que él se vaya capacitando para conseguir los objetivos. Cuando el Concilio Vaticano II se llevó a cabo, uno de los documentos que el Vaticano II ofrecía a la reflexión de toda la Iglesia era el decreto Agentes, es decir, la misión del cristiano en el mundo. Todo cristiano tiene una misión. No es como una lapa o como una ostra que se encierra y ahí vive. El cristiano vive en el mundo. Jesús decía, en el mundo, aunque no sois del mundo, pero sí nos mandó iluminar con la luz de la fe el mundo en el que vivimos. iluminarlo en todas las áreas. En el área de la economía, hace X años, muchos, no había empresas que iluminar desde la fe un salario justo, un trabajo que no sea excesivo, que no sea esclavizante, un trabajo solidario, una economía solidaria, no solamente entre los trabajadores, sino también hacia un tercer mundo, hacia las áreas múltiples, áreas de pobreza que hay en nuestro tiempo. Eso no era pensable entonces, hoy sí es pensable, y hoy el cristiano tiene que formarse para ver hasta dónde puede contribuir al desarrollo social, político, económico y religioso de nuestro tiempo, según la luz de la fe que ha recibido y que él profesa.
Sí, bueno, padre, es verdad que una fe sin obras es una triste fe, por supuesto, pero vamos a puntualizar en el ámbito laboral, como usted ha hecho referencia, por ejemplo, el trabajo. Hoy en día casi la mayoría sigue considerando el trabajo como una simple mercancía. El capital es lo más importante. Por eso hay tanta tristeza en el mundo laboral, tanto desasosiego, tanta depresión.
Yo creo que el problema radica en que el hombre trabaja para ganar dinero y sobrevivir, sin descubrir que el trabajo tiene también una función personal. El trabajo realiza al hombre. El trabajo contribuye a la perfección del ser humano y al desarrollo de su propia vocación de servicio. Cuando una persona exclusiviza todo su mundo laboral con la función simplemente de ganar dinero para sostenerse y sostener la familia, empobrece mucho las fuentes de riqueza que el hombre tiene para perfeccionarse a sí mismo, para superarse a sí mismo, y con facilidad cae en la rutina, cae en un mecanicismo, simplemente como en muchas empresas hoy, que todo consiste en poner una pieza o en sacar una fruta de la cinta, porque esa fruta tiene unas perfectas condiciones y una medida determinada. Y entonces eso lo hace ya mecánicamente, como si fuera una máquina más. Evidentemente no le descubre la riqueza que eso puede aportarle, no la descubre, no la disfruta, no la recibe. Entonces el trabajo se va empobreciendo al hombre en lugar de enriquecerlo. Y eso provoca hastío, provoca cansancio, provoca rutina y en el fondo provoca también, en cierta manera, un rompimiento del ser humano en cuanto que se le priva de una fuente de vida.
Y siendo conscientes, padre, de que conocer nuestra fe nos fortalece y dándonos la formación necesaria, por supuesto, para saber vivirla, en este momento vivimos una situación casi, me atrevería a decir, permanente de violencia, de venganza, de odio, y necesitamos una liberación, una luz que nos permita comprender y vivir también el perdón, ¿no?, en este ambiente.
En este tema y en este aspecto confluyen desgraciadamente demasiados factores que hoy se están publicitando mucho a través de muchos medios. Y es todo el factor de la violencia, todo el factor de la agresividad. La publicidad misma es tremendamente agresiva. Y el lenguaje coloquial se está convirtiendo también muchas veces en un lenguaje agresivo. Pero una cosa, el hombre nace de un acto de perdón, nace de un acto de amor que conlleva el acto de perdón cuando el hombre traiciona el amor. En ese movimiento de amor a perdón y de perdón vuelta al amor es donde se realiza el hombre de verdad. Lo demás son aspectos que separan al hombre de sí mismo y lo separan también de los demás. Si en lo cotidiano no aprendemos la dinámica del amor al perdón y del perdón al amor, será muy difícil aprender a amar de verdad y realmente será sería una utopía esa civilización del amor de la que nos hablaba Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la civilización del amor, desde que el hombre hizo, diríamos, un trato con el desamor, con el mal, con el pecado, cada cual puede llamarlo como quiera, pero hablaremos siempre de la misma realidad, desde que el hombre eso aceptó eso en su vida, el perdón es el primer paso para el amor. El perdón dado y el perdón recibido. Porque muchas veces no es solamente que yo te perdono a ti porque tú has hecho esta mala actitud, o has tenido esto malo conmigo, o has sido violento o agresivo en cualquier circunstancia, sino también el perdón recibido. Yo también soy consciente de que he hecho algo que no es correcto, y entonces el perdón es el que de nuevo me abre la puerta al amor. Y abre la puerta, el pedir perdón al otro, a mi hermano, me abre la puerta de nuevo de su corazón. Él puede querer abrírmela, pero puede no saber cómo. Mi búsqueda de su perdón es la llave que le permite a él volver a abrir el corazón y acogerme en un abrazo fraterno.
Hablar del perdón, padre, es porque puede considerarse la ausencia de perdón en nuestra sociedad como un desafío que hoy encuentran las vocaciones para desarrollarse.
Yo creo que la ausencia de perdón el no pedir perdón es una falsa protección. Uh-huh. Estamos en una sociedad en la que equivocarse parece que es imposible, porque pierdes prestigio, pierdes fachada, pierdes honorabilidad, y entonces no aceptas el equivocarte para no perder el afecto ajeno, diríamos, o el prestigio ajeno. En ese sentido es muy difícil, se hace difícil que uno pida perdón. Entonces, lo que ocurre es que el planteamiento no es, la solución no es no pedir perdón, la solución es no buscar protegerse falsamente, porque no tienes nada que defender, no tienes nada que proteger. Si el otro te considere o no, diríamos, no es problema tuyo, es problema del otro en cualquier caso. Lo que no puedes tú es dejar de ser tú. Tú tienes que ser en cualquier coyuntura tú mismo. Y tú tienes que tener esa capacidad crítica para coger lo bueno y rechazar lo que es malo. Y tú tienes que tener esa capacidad y desarrollarla de ir construyéndote a ti mismo. No puedes depender de lo que los demás hagan, porque entonces nunca te construirás. Te irás haciendo mayor, irás envejeciendo, te irás haciendo viejo, pero nunca serás anciano. Es decir, no tendrás el desarrollo de una persona adulta, madura, con todo lo que eso comporta. Nos llama la atención muchas veces las figuras legendarias en todas las culturas del anciano. Uno mira las películas de vaqueros de indios y vaqueros tradicionales antiguas, y uno ve siempre al anciano de la tribu, que es el hombre más considerado porque tiene un cúmulo de sabiduría asumida que lo hace de una talla inmejorable, digamos, ¿no? Lo marchamos a otro extremo, a la otra India, y encontramos lo mismo en la sabiduría popular antigua, la figura de los ancianos. Nos marchamos a la cultura judía y judío-cristiana y encontramos también la figura de los ancianos. Los ancianos son los hombres que han acumulado sabiduría, han acumulado conocimiento, porque han caminado en la historia con conciencia de sí y construyéndose a sí mismos. Hoy tendremos a este paso, pues es posible que tengamos muchos viejos. Pero si el hombre no madura, si el hombre no crece, si el hombre no va no realizando esa función crítica respecto a la vida, ese asumir, ese discernir lo bueno de lo malo, ese ser libre para escoger lo bueno, aunque lleve unos riesgos cara al público o a la galería, es muy difícil llegar a ser anciano.
Padre, entre el abanico de situaciones, de desafíos que estamos viendo, el hombre tampoco toma mucha conciencia a lo largo de su vida, de, por ejemplo, de la muerte, que es otro tema que preocupa muchísimo. Esta civilización del bienestar nos tiene como atareado en las preocupaciones de cada día, de la vida diaria, y entonces la muerte aparece como una presencia radicalmente hostil y, por supuesto, contraria a la vocación natural de la vida y la felicidad, ¿no?
Yo creo que no es contraria a la vocación natural de la vida y la felicidad. yo creo que es contraria al planteamiento de la sociedad del bienestar, que es un matiz un tanto o una realidad bastante diferente. El hombre nace, crece, se desarrolla y muere. Es la ley de la naturaleza. Y así son todos los seres que habitan y pueblan nuestro planeta. El hombre no es un ser distinto desde el momento que está siguiendo las mismas leyes del resto de la naturaleza. Pero el hombre está llamado a la salvación. El hombre está llamado a volver, a regresar, a vivir con Dios feliz para siempre. Pero la sociedad del bienestar no propone eso. La sociedad del bienestar termina con la muerte. Entonces no tiene más meta que la muerte. No tiene un más allá. La sociedad del bienestar no es nadie. Es una sociedad, ¿no? Diríamos. Entonces una ideología, es un criterio. Diríamos hoy la sociedad del bienestar es una ideología. Entonces, o semejante a una ideología. Entonces termina con el proceso de la vida. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Retrasar la vida, la muerte, lo más posible, prolongar la vida lo más posible, porque es lo único que tenemos. Y darle a la vida el bienestar que se pueda conseguir al precio que sea. Lo que importa es el bienestar. Entonces, claro, evidentemente en una sociedad así no cabe la muerte, no cabe el sufrimiento, no cabe el más allá, no cabe nada. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al hombre, digamos, se le cortan todas las alas. Y el hombre ya no puede volar. El sueño, la capacidad de soñar, que es un componente netamente humano, desaparece porque todo lo que puede soñar lleva esfuerzo, lleva lucha, lleva unas ciertas renuncias para conseguir algo mejor. Y entonces eso no entra dentro del cálculo de la sociedad del bienestar. Tú debes de tener una casa en las mejores condiciones, los mejores muebles, todo lo mejor que puedas y vivir genial. El sacrificio por los demás no cabe, el sacrificio por uno mismo no, sino es para ampliar más la hipoteca o para ampliar mejor el piso, una hipoteca, para pagar el crédito, entonces tienes que trabajar más. Pero siempre está todo en función de un pseudo bienestar que en lugar de descifrarse en el interior del hombre, se cifra en los bienes exteriores, en las cosas que pasan. Evidentemente, la muerte, mejor no hablar de ella, porque la muerte supone el fin de todo ese bienestar. Y entonces la sociedad va acallando el sentido y la realidad de la muerte. Yo recuerdo que cuando murió mi abuelo, yo tenía 9 años, hacía ya mucho de estos, pero mis padres me llevaron a ver a mi abuelo. Mi abuelo había fallecido, estaba en la cama todavía, no lo habían enterrado, y me llevaron a ver a mi abuelo. Yo cuando vi a mi abuelo muerto, entendí, no sabía explicar mucho las cosas, pero comprendí que la vida se acaba, y que entonces hay que vivir de tal manera que la vida sea feliz y que venza la tentación de caerse cuando uno piensa frente a la muerte, porque el hombre es mucho más que una muerte. Y la muerte es un paso para la vida. Sin embargo, hoy a los niños no se les deja ver a sus abuelos muertos porque, por Dios, se van a impresionar. No, se van a impresionar si tú los tienes engañados. O sea, si tú mantienes a tus hijos engañados frente a la vida, entonces evidentemente cuando se encuentran con la muerte no saben interpretarla, no saben entenderla dentro de su contexto.
En la vocación común al servicio que tenemos toda la Iglesia, pues vamos a centrarnos un poco, no, ahora dejamos las vocaciones laicales, luego las tocamos. Vamos a la vocación del sacerdocio, retomando un poco el programa anterior en el que nos dijo claramente que no había ausencia de vocaciones. Pero es cierto, padre, que sin sacerdote realmente no tenemos iglesia, porque nos quedamos sin la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, ¿no?
Sí, evidentemente, sin la Eucaristía y sin la mayoría de los sacramentos. Porque dentro del marco que el Señor estableció El Señor eligió ya desde el Antiguo Testamento una tribu de Leví para que se dedicara, diríamos, a servir, valga la expresión, como de puente entre Dios y los hombres, a través del culto, a través de los actos religiosos y a través, de guardar la ley. Después, cuando Jesús estableció ya la nueva alianza, Jesús establece el sacerdocio como un ministerio, diríamos, de puente, para ayudar a los hombres a alcanzar a Dios, mientras lo alcanzan ellos mismos en el ejercicio de ese ministerio, de esa tarea que Dios les confía. Y evidentemente, sin sacerdotes nos faltaría poder llevar, no podríamos contar con todos los medios que Dios nos ha dado para poder alcanzar la salvación y para poder vivir con Dios en la tierra, como después vivir con Él en el cielo. Sin ellos nos faltaría una parte de los instrumentos. Hoy la respuesta que dan algunas personas es una respuesta fácil, bueno, yo diría un poco más bien facilona, ¿no? Con perdón del término, ¿no? Una respuesta fácil, pues que la Iglesia confíe el poder administrar los sacramentos, a otros. Bien, eso es lo mismo que decir, pues bueno, pues como la persona tiene un problema en la dentadura y no tiene dientes, que a partir de mañana coma con los pies o coma con la nariz. No puede, cada miembro tiene una finalidad, un trabajo, cada miembro desarrolla una tarea en el conjunto de una iglesia, ¿no? Entonces esa tarea no puede cambiar arbitrariamente. Cada uno tiene esencialmente tiene una llamada para desarrollar un servicio, no para desarrollar otro. Yo siempre he dicho que en cualquier caso yo doy gracias a Dios porque yo pienso que yo no hubiera sido un buen padre de familia. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero yo creo que no lo hubiera sido. Sin embargo, creo que el ministerio sacerdotal y la vida monástica estoy haciendo algo por los demás. Porque vas descubriendo que tus cualidades, que las condiciones que tú tienes, Dios te las ha dado para un trabajo, para una tarea y para una vida.
Y nosotros apoyaremos, Padre, esa tarea, no solo la de usted, sino la de tantos otros religiosos, monjes y sacerdotes, con nuestra oración, por supuesto. También se puede apoyar con la financiación, ¿por qué no? Y también con la amistad. Bueno, pero seguiremos hablando en otro programa, Padre, porque por desgracia el tiempo se nos ha agotado. Pues así es, recemos para que Dios mande trabajadores a la mies. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.